Tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Habla de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel.
Hace poco los vi en la televisión que hacían referencia además a las formas de componer, a la ausencia de la musa inspiradora. Y el mago le decía, pero si son divinos los candombes tuyos, negro. Y después se terminan tomando un vinito, un tanat, entrando, no sé si es al viejo hotel donde paraba el mismo Gardel. Pero bueno, se juntaron los dos Gardeles, uno blanco y otro negro. Y este de acá dice, no es casualidad que haya hecho un candombe para Gardel. Siempre amé el tango. Hay pocas músicas que me emocionen tanto cantar como este género. Me crié de chiquito escuchando Radio Clarín, transmitiendo música típica y folclórica para la Huanga del Plata y viendo todas las películas de Gardel, desde Cuesta Abajo hasta El Día Que Me Quieras. La milonga aprendí a amarla por ese gran compositor uruguayo que es Pintín Castellanos, autor de La Puñalada, entre otras genialidades. Y el candombe lo llevo de familia, desde la comparsa morenada lo llevo dentro. Soy parte de eso, vengo de ahí. A veces me siento que todo lo que compongo es candombe. Con el tiempo me he dado cuenta que Rada siempre es candombe. El Grone firma este comunicado que nos anticipa este encuentro que tenemos telefónicamente con el negro jefe. Buenas noches, Rubén Rada.
¿Cómo anda, Fernandito? ¿Qué dice? ¿Bien?
Espectacular es poco, querido amigo. ¿Cómo está usted?
Bueno, me alegra mucho, loco. Yo aquí estoy tranquilo, un sábado ahí esperando que tengo que hacer, y lo que hacer, cantar el lugar, un compromiso que tuve ahí, y bien, y después de acá ya andar contigo salgo corriendo para ese lugar.
Vos sabés que estaba pensando, desde que amagaste a dejar esto, y todo el mundo dijo, ¿eh? Recuerdo, el disco instrumental, este espectáculo de milonga, y tengo que viene seguramente de disco, ¿o me equivoco?
¿Y tengo que qué?
¿Que viene de disco también en esto o no?
No, por ahora no, el importante es que este espectáculo es un espectáculo que hago porque estuve viendo unas cosas, viendo unos libros, leyendo unas cosas en internet, yo ya sabía, siempre tuve la idea de que los negros tengan que ver con el tango y con la milonga, ¿no? Por la palabra tango, que era una palabra que era reunión de negros, por quilombo, canyengue, en corte y una quebrada, los que hacen corte y quebrada son los gramilleros, los negros en el carnaval. Sí. Digo, acá hubo algo, entonces empecé a impresionar y exactamente, el primer disco de tango que se grabó en Argentina, había dos negros tocando en esa orquesta. Y el tango viene de los quilombos, viene de abajo.
¿Los negros que tocaban en ese disco que tocaban? En ese disco, ¿te acordás que tocaban o no?
Creo que el clarinete y violín, una cosa así tocaban.
Qué bien.
Y después había muchas letras y muchas canciones que eran de los negros. Una de ellas era Cara Sucia, grabó Canaro. Cara Sucia, Cara Sucia, Cara Sucia, está venida con la cara y sin lavar. Como no la registraron, decía otra cosa, el tipo se refería, por decirlo finamente, a la concha de mar. ¿Entendés? Te ha venido con la cara sin lavar. Y Canaro, como que no registraban, los compositores antiguamente no registraban las canciones, como yo, que me pasé años sin registrar las canciones, se quedaban con las canciones. Uno podía decir una sola palabra.
Como también te pasó a vos.
me pasó con Geraldo de Estados Unidos, o Malísimo, que le puso llegar por las estrellas, tocó un pedacito de mi tema, un pedacito de una música de él y toca todo mi tema.
Qué bárbaro, ¿no?
Entonces, después que el tango se fue para el centro, porque el tango se tocaba en el puerto, en los
bajos, bajo, claro.
en los cabarés, en los quilombos, ¿viste? Cuando se fue para el centro, los grones quedaron afuera.
Qué bárbaro.
Y tenemos un gran representante, que yo digo, que bueno, que no es negro, pero que pardo negro, que es Algan, ¿no? Que pues escuchás a Algan y te das cuenta, cuando escuchás la yumba, te das cuenta que ahí está toda la negra. ¿Viste?
La negritud.
¿Me entendés?
Qué bárbaro. Vos sabés que me quedé pensando en esto del candombe, en este prefacio, digamos, esta introducción que haces en el comunicado, que bueno, que todo tiene que ver con el candombe, que todo es candombe, que vos sos candombe. ¿Qué es concretamente candombe? Tanto que hablamos, tanto que le damos, pero...
El candombe es un ritmo africano que trajeron los negros que no sabemos ni dónde vienen. O sea, si algún día alguien me lo puede contar, yo supongo que vienen de la zona de Portugal, digo yo. ¿Hola?
Sí, te escucho.
De la zona de Portugal, de Mozambique, porque como son todos Suárez, viste, de Sousa, no sé, Carrera, Núñez, son todos apellidos que vienen de portugués, ¿verdad?
Qué, está bueno eso.
Supongo que vienen de ahí, porque Mozambique, o sea, las zonas portuguesas, pero tampoco los traían de ahí, los traían de medio de la selva. Los negros que venían a Montevideo venían sin documentos, no venían como los españoles, los italianos o los alemanes, que venían con sus apellidos y nombres. Los traían de medio de la selva, los agarraban, viste, yo sé, juntando banana o matando monos o lo que sea, los traían para acá, y los tipos se iban de donde venían. Lo que tenían, se ponían a tocar, y tocaban ese ritmo maravilloso que dejaban en Uruguay.
¿Y vos sabés si significa algo concretamente, además de, obviamente, del género de candombe, del ritmo, ¿no? ¿Significa algo el término candombe en sí mismo?
La verdad es que no lo sé tampoco. Lo único que sé es que lo escucho y me tiembla la tierra. Pero nunca tampoco me preocupé ni averiguar todo eso, porque es muy difícil averiguar, y además que te encontrás con 10.000 mentirosos en el camino. Yo qué sé, loco. Es como igual como la historia de Cristo, ¿no? Quién sabe qué carita. Nosotros vemos un Cristo con ojos celestes, pero largo, hermosísimo, andás a ver cómo era Dios, ¿no?
Seguro, en esa zona de ojos celestes y pelo largo rubio, seguramente no era, ¿no? Soy amante de los ritmos tradicionales de esta región del mundo, del mestizaje, las cruzas y la fusión, y me da mucha alegría juntarme con este seleccionado de músicos jóvenes de otra generación que también aman estos géneros. Nos vamos a divertir, dice Rada.
Aparte son tres rockeros, ¿viste?
Pero es cierto.
No tanto Poli, pero Nicolás Ibarburu y Guzmán Mendaro son dos rockeros viejos que aman el rock and roll, pero están encantados con el tango. Guzmán, más que nadie, es un tipo que ama el tango y toca el tango como nadie.
Yo siempre pregunto lo mismo, pero no sé si este Guzmán Mendaro es algo de Lupa Mendaro, aquel guitarrista de jazz que había en la noche de Montevideo, ¿te acordás?
No, la verdad que no sé.
Che, Rada, ¿y las guitarras son guitarras españolas o son guitarras criollas?
Vamos a tocar con guitarras acústicas, pero se usan guitarras enchufadas por los acoples. Pues si tocamos con las guitarras pegadas al micrófono, por lo general no se logra un buen sonido. Son guitarras...
Está bien, pero son guitarras españolas, digamos.
Guitarras españolas, y después hay unos temas que ellos van a tocar, por ejemplo, guitarra de cuerda de acero también, para los candombes. Vamos a hacer candombes también, entonces vamos a tocar guitarra acero, vamos a hacer cuarén, es un tema que yo lo grabé, que nunca lo toqué en vivo. Los tambores de cuarén vienen doblando la esquina. Eso es como un milongón.
¿Sí? Sí, aparte me gusta porque ya viene así enfocado gardeliosamente, me gusta eso.
Totalmente. No, y aparte vamos a tocar el choclo, que el choclo se muestra bien claro la influencia cubana en el tango, porque la habanera, pa 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 pa, ¿cómo se mete?
Sí.
Para pa tira, pa pa para para tira, tum tum, que está que yo pues el ritmo canta, son gardenia para ti, para ti, la 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 la, te quiero.
Sí.
Pa tira, pa pa para pa pa, es lo mismo, ¿viste?
O sea que estaba pensando. Has incursionado en todos los y has compuesto todos los géneros, desde Richie Silver, desde Barry White y esa personificación increíble que haces, y desde los zambas de ¿Quién va a cantar?, por ejemplo,
o los
cha 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 o las cosas babas.
Sí.
Y digo, el bolero.
De Manolo Guardia, de Fatoruso, de tocar en Boate, en Boliche, ¿viste? Que nosotros, los que conocemos, nos criamos tocando en los hoteles, en las Boate, en Carrasco, Orfeo Negro, con Mateo, siempre tocando música brasileña, francesa. Yo ya triste Venecia, bueno, la que viniera, ¿viste?
Sí, claro.
En las clases de cha-cha-cha, las vamos a confesar. Y ahí salió el cha-cha muchacha y... O sea, todo lo que yo hice lo hago con propiedad, porque lo canté, lo trabajé y me tocó cantar meses y meses canciones en inglés, o cantar
claro.
Only You, o Roger Gemetto, hombre cualquiera, o Capito, que te amo, viste, cualquiera, la que viniera.
Pero sabes que la pregunta venía porque, qué raro que no hayas hecho un disco de boleros.
No he hecho un disco bolero, y la pasada que compuse un bolero que me gustó mucho, que fue el Incendio. Está en el disco Bailongo.
Ah, mira, ese no lo tengo.
Escuchá ese bolero del disco Bailongo y te vas a dar cuenta cómo me gusta bolero.
¿No? Lo voy a poner ahora después porque tengo ya...
Si me pongo a nadar como en tu boca, los boleros de la vida se me boca. Tararira, la 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 la, me explota. Es un bolero divino, pero bien como cantaba Valdés, ¿te acordás?
Porque además viste que son los boleros cubanos, porque son cubanos. Absolutamente distintos a todos, a los mexicanos. Boleros
cubanos, a mí me gustaba Valdés, me gustaba Bienvenido Granda, Vicentico y toda esa gente, me encantaba.
Loco. Bola de nieve, esas cosas, esos genios. Bola de nieve,
claro, esos boleros, loco, que eran tremendos.
Qué increíble, qué armonía.
Esa montaña y hasta la nube de subir. Y así voy subiendo, subiendo, las nubes se ríen de mí. Terminaba Toco, ¿no? Voy a subir esa montaña, cantaba Toco, ¿no? Valdés.
Qué maravilla, ¿no? era lo que hacía, pero con propiedad Nat King Cole cuando cantaba bolero.
Qué genio Tito Rodríguez, loco.
Eso sí, me paro.
Ese fue un dios.
Me paro. La versión que hacía del Último Café, yo estuve estudiando mucho en esa. Rada, 13
de función. Una cosa que si no quiero que la gente lo tome como una cosa de que reivindicaba a los negros, ¿no? Eso es nada más mostrar a la gente una cosa de la historia que de repente la gente no sabe, nunca la contaron porque no se ve ningún negro, ¿viste? Salvo Salgán, ¿viste? No se ve ningún grón en las orquestas y tampoco. Y fue porque la guerra del Paraguay lo mandaron negros y mestizos a la muerte. Y se perdió toda una cantidad de no solamente perdieron almas y corazones, sino que perdieron ideas y ritmos y cantidad de cosas. Uh-huh. Que pasó lo mismo cuando separaron el barrio Guareña en Chile y lo mandaron para acá, para atrás del cerro, y a los barrios blancos, a todos los negros por todos lados. Entonces, por general, la raza blanca, que es mayoría, te chupa, ¿me entendés? Y vos no vas a andar dando vueltas diciendo, no, me caso con una blanca porque soy negro. Simplemente vivís en un barrio, te enamorás del almacenero y te casás, ¿no?
Pero vos que estás siempre a mitad de camino, vos que estás amigo de todos y además sos el tipo que sabe que esto es absolutamente normal, que no cambia. Hay condiciones naturales entre los blancos y los negros, cada uno tendrá sus cosas. Pero vos casado con una mujer blanca y todo, ¿no te dan palos a vos? ¿No sentís que son racistas contigo? Desde los negros mismos y...
Sí, pero es así, pues yo no tengo por qué decirles que no, ni enojarme con él. La gente tiene derecho a pensar lo que quiere, pero la gente sabe bien que yo defendí bien a mi raza haciendo música y respetando a todo el mundo. Sería bueno que los negros se casaran con los negros, pero si viven en el barrio, pero también si un día te vas a vivir a Posito y te enamoras de una muchacha verde, si fueran verdes, puedes casarte con una verde.
Es mal, eso puede ser mal.
Dios que diga ese tipo de cosas, ¿eh?
Es que si es pecado el amor, que el cielo dé explicación porque es mandato divino.
Claro, loco.
Una pregunta, querido.
Quiero defender a mi raza y fíjate que soy un tipo bastante conocido en el Río de la Plata. Y me tuve que cuidar toda la vida de no drogarme, de no acostarme a alguna menor, de no hacer de no mamarme. Tuve que cuidar esa carrera muchísimo por respeto a mis negros, ¿no? Porque cuando se habla de negro rapa, alguno puede decir es un pillado, es un sorete o lo que quieran decir, pero nadie puede señalarme como mal tipo ni como que ha hecho alguna cagada fea, ¿no? Mi vieja siempre me decía, los negros la cagan al principio o al final. Yo me puedo portar bien toda la vida, ahora tengo 69 años, pero si mañana me mando una cagada o me quiero contratar de alguien, soy un negro de mierda. Pues cosa de negro, claro, si era negro algún día te vendría a
ver. Qué humor que tenés, Rada, qué increíble. Claro,
¿qué le pasó? Pasó con Monzón, pasó con Galíndez y pasó con Maradona, dioses mortales, pero al final cuando se equivocaron, y los negritos de otro que iban a ser cabecitas.
Qué cabecita de negro. Rada, fuiste por la exposición que hay en el Parque Rodó, en ese pasaje frente al Parque Hotel.
Fui hace como un año atrás, pero ahora no sé si hay otra cosa, ¿no?
No, pero no, fotos de la televisión, Canal 12 y el Archivo del País. ¿No las viste las fotos?
No las vi, no fui por
no,
ahí.
No. Andate mañana.
¿Cuál es la que estoy de yo con el sombrero?
No, puedo decir lo que me maté de la risa viéndote paraditos. Y después estás con otra que estás cantando con unos capos haciendo coros en la televisión. No sé, hay un par de fotos tuyas ahí. Pero muy, muy recomendable toda la selección de fotos, que es un viaje a mediados del año de los 50, yo que sé, ¿viste? Pero
no las vi, no tengo que grabar. Buen consejo, voy a pasar por ahí. Yo vivía enfrente ahí.
Ya sé, sí. ¿Quién está silbando? ¿Ailito Silva?
No, está mi hijo Matías con un amigo y Julieta.
en el living. Rada, aquella historia de dejar todo, la abandonaste completamente, ¿no? El suicidio musical aquel.
Lo que pasa es que me cansan los viajes. Ahora, por ejemplo, fui a Corea. 3 horas a San Pablo, 9 horas de espera en San Pablo. 14 horas y media a Dubái, Arabia. 4 horas de espera en Dubái y 8 horas más a Corea. Eso, y de vuelta. Volví, me despertaba a 5 de la mañana, 3 de la mañana. Los huesos, fue terrible. Esas cosas lo que me dicen, no conozco, hasta lo que quiero que haga acá. A veces me gustaría, por ejemplo, tocar en boliche, ¿viste? En Funfú, en cualquier lado, con los que quedan, con los fatos, con los inmaduros, y divertirme. Pero bueno, hay que salir a veces, tengo que ir, mis amigos, los músicos, y sale un viaje, y vamos a Nueva York, vamos, arrancan, y se traen instrumentos y todo tipo de cosas, pero yo... Realmente, cuando a veces me hablan de un viaje, me dicen la nota. Pregunto, ¿cuándo volvemos?
Bien, dijiste tocar con los que quedan. Dijiste los fatos. ¿Extrañas a Osvaldo?
Sí, muchísimo. Maldito está en el corazón nuestro. Ayer recibí un regalo maravilloso. Un muchacho que yo conocí, ahora conocí a los Grammys, me mandó un sobre cerrado donde venía adentro, que me lo encontró en Estados Unidos por Milestone, el disco doble de Opa, con los dos discos. Wow. El CD con no sé lo que, poco menos que se me caían las lágrimas. Este año he recibido un regalo maravilloso. Uno fue que mi hijo Matías en Corea se fue a esos lugares donde electrónicos, ¿sí?, y me consiguió algo que yo busco hace tiempo. Me compró 2 grabadores de cassette.
No.
Porque no hay más por ningún lado. 2 grabadores de cassette y 3 cassettes. Con eso, Altera me los dio, en el hotel de Corea compuse 5 canciones.
Claro, porque aparte te quedaste en la forma de manejar los camcorder para poder
componer. Le dije a mi hijo, valió la pena haberte traído al mundo. Realmente fue el mejor, porque es un desastre, mi hijo. Pero me hizo un regalo maravilloso.
¿Existen los pasacassettes y los grabadores de cassettes?
Corea, sí, 2 Sony divinos, loco.
¿Pero nuevos o de...?
Sí, nuevos, nuevitos.
¡Qué maravilla!
Hay uno guardado y otro que uso para componer.
¿Y qué fue lo que compusiste?
Y compuse armé 4 temas como de jazz, para un grupo que quiero hacer, se llama Mondongo. Que es para tocar, ¿viste? Para tocar, compongo cosas así raras.
Sí, sí,
como
sí.
Confident, pero más esta vuelta más guitarrero y más de un solo caño que improvise y teclados y cosas así raras, ¿no?
A mí me gusta porque siempre te estás sacando la leche en todas estas cosas, no dejas nada pendiente, o está bueno.
No, hay que meterle con todo.
Está bueno.
Esto del tango me tiene súper feliz porque no sabes lo que disfrutamos. En el show tocamos también, vos te vas a asombrar, pero tocamos Amado John también. Y le explico a la gente por qué tocó Amado John. Porque Amado John yo lo saqué del Pericón Nacional. De Juan,
sí, señor. Cito, de Juan Morey, exactamente.
Después meto el parirararararira, ta 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 ta. Fuimos con camisa Mao y botitas largas como en los 60. Y tocó eso porque tiene que ver con el Pericón y con la cosa.
Qué maravilla,
lo de John Lennon. Afané de ahí.
Vos sabés que me parece que la gente joven es mucho más abierta a recibir estas cosas que nosotros. Sí. Nos vamos envejeciendo y nos vamos endureciendo, me parece. Ellos están como libres para poder recibir esto.
Totalmente, no sabes lo que me divierto haciendo eso. aparte no sé lo que tocan los tipos divinos, y está Montemurro, que le llamamos Genaro, porque en aquella vuelta Genaro y el acordeón, viste, no existía el bandoneón.
Sí.
Genaro y el acordeón, viste que el tango dice.
Sí, claro. Che, cuando dijiste de esos negros que tocaban violín y clarinete, me acordé de Santiago Luz, pero me pasó así Santiago Luz.
Claro. Santiago hubiera sido un musicazo, tocaba tangos, tocaba como los dioses. Lo que pasa es que toca, Lea tiene anotado los nombres, uno de Negro Sinforoso, que se llamaban, pero que hacían letras, los títulos de las canciones eran terribles. Una que decía, por ejemplo, prepara el 7 que el 8 es fiesta. Claro, venían del suburbio, ¿viste? Claro. Era todo una cosa así de jodida.
Sí,
¿viste?
Sí, vas en cana, 8 y 2 con buen comportamiento, seguro.
Sí, claro.
Aquella época de los boliches de la noche, cuando siempre, la noche siempre estuvo agonizando en Montevideo, de lo que yo recuerdo que debuté en el 78, siempre la noche ha muerto, siempre estaba agonizando, los músicos veníamos a tocar en auto, no sé qué, porque era Karim, porque era esto, porque... Pero yo recuerdo, y no llegué a verlos juntos, yo recuerdo el zurdito Mastra de verlo en algún rincón en los boliches, ya bastante mal. Y sí, claro. Recuerdo haber hecho cosas con Santiago Luz, una cosa, y Juan Lama, viste, Chilino.
Sí, todos ellos, yo toqué en La Vela...
Pa, a La Vela, vos, en el...
Claro, con Manuel Guardia, con Rossi.
¿La Vela era en el Hotel Lancaster, no?
Claro, con Juan Lama.
Qué divino, qué divino.
Tocamos Bossa Nova y hacíamos, por ejemplo, Un Mundo Cae y los mozos te dan toda la bandeja al piso. Un Mundo Cae, ¡pah! Caía todo al piso y mandábamos 10 minutos riendo, ¿no? Después traía el tema.
Sí, hay varios cuentos que no quiero hacer ahora porque hay varios cuentos. ¿Eh?
Yo cantaba aquel payaso, ¿te acordás? Cuando estoy solo... Y el Bebe Valle de la baterista me decía, cuidado el orfe. Por ejemplo, voy a apagar la luz, ya que va a apagarme el agua.
Totalmente.
No te dejaban cantar una, loco.
Y dice que el Bebe Valle también te iba subando la letra de bolero, aquel de, y recuerdo tus ojos y el dulce, y decía el dulce de zapallo de tu vieja, una cosa así.
Era. Tu vieja, claro. Y el bolero ese que dice, cuando esté a tu lado, por favor, que el beso que me has dado no repita jamás por compasión, une tu labio al mío. El tipo tiene un labio solo, dice, y estrechame tu brazo. Bueno, menos mal, te he dado brazo, dice. Hay letras que están, viste, hechas horriblemente mal. Une tu labio al mío y estrechame tu brazo. Bueno, por suerte te he dado brazo, el tipo.
Qué maravilla, qué divino.
Pues, es que la letra no entraba. Une tus labios a los míos, no entraba.
Claro, claro.
Une tu labio al mío y estrechame tu brazo.
Claro, Fede Ratas, el próximo labio va en el próximo disco. Bonus claro, track.
Que te acordás que el otro decía, cuando tú vuelvas hacia mí, el corazón te abriré, ni en pedo vuelvo, dice el tipo.
Favaloro, qué divino, claro. Qué divina gente. ¿Por qué
te... que la gente pase bien, que se divierta, y no soy un cantor de tango ni nada, pero sí lo amo el tango y lo voy a cantar con todo el amor del mundo, y los candombes y las milongas, nos vamos a divertir como loco, y sí va a haber mucha emoción, y la gente, por ejemplo, suponete alguno va a decir, che, pero ese tango te parece Rivero. No hay nadie que cante tango y que no se parezca a otro cantante de tango. Es imposible salirse de Gardel, imposible salirse del mundo Rivero, imposible, o sea, no voy a cantar igual que ellos, pero siempre te queda una tonadita de haberlo escuchado por el que lo cantó.
Entonces, yo sabes cómo le llamo, ¿sabes cómo le llamo a eso?
Sinatra, no puedes cantar When somebody loves you, it's not good. Te sale When somebody loves you, it's not good. Te sale la voz.
Claro, yo eso le llamo hacer la receta al uso nuestro. Pero la claro. Receta ya está, Doña Petrona ya fue, ¿viste?
Claro.
Vos lo podés adornar, hacer tus cosas, pero, ¿viste? Strangers in the Night, como hacés vos, sí. Tiene que sí. Ser aparecer en algún momento Las Vegas, un faso colgando, ¿viste? Y la mafia pero atrás.
Totalmente, no puedes zafarte de esos tipos.
¿Por qué tres funciones en la Sala Sabada Muniz?
Porque me gustan los lugares chicos. La vez pasada hice lo de Solo Candombe en Guambia y me encantó estar con la gente al ladito ahí, ¿entendés?
Sí, pero ahí hiciste no sé cuántas funciones también, ¿eh?
Pero, sí, pero en Solís me parece que es grande para este espectáculo. Me parece que la Sala Muniz es mucho más acogedora, más linda, más chiquitito. Las podés charlar con la gente. A veces, viste, cuando vos tenés un teatro lleno y la gente está a una cuadra, o sea, a lo alto, hablar de otra manera, hablar, bueno, ahora vamos a hacer tal canción porque te...
Sí, claro, te claro.
Viste cómo hablan los políticos, ¿no? Y los micrófonos suenan los parlantes por ti, pero igual, porque nosotros queremos... No sé para qué gritan, se escucha igual, pero te condiciona el ambiente, te condiciona hablar de otra manera. Camilo lugar chiquito, como tocas, viste, pues no, en el lugar... Bases y bueno, vamos a tocar un tema de jogging y que hablas chiquito y es más íntima la cosa, ¿me entendés?
Te entiendo.
Que hablar fuerte, decirle, toca un tema de jogging.
Paramos en San Carlos para un cortado, como decía la onda, ¿te acuerdas?
Claro.
27, 28, 29 de agosto, 21 horas, Teatro Solís, Sala Zabala Muniz. Tres Zabala únicas funciones. Nerazo, grabá esto. Mete una máquina y grabate esto.
Voy a tratar de que se vaya cocinando a fuego lento.
Esto es una cosa. Nosotros venimos de un país, escuela de guitarra, que este formato que... Por favor, vamos a meter un poquito de dejar testimonio con estas cosas.
No, tiempo.
Imponente. Una pregunta y te dejo.
Sí.
Estuviste con Gardel en los otros días, te vi, que compartieron un vinito. ¿Dónde se metieron a tomar ese vino?
¿Sabes que en la calle Zabala, viste, la Plaza Zabala?
Ta.
Ahí había una casa en la Plaza Zabala, porque estuvimos de las 5 de la tarde, hasta primero en la peatonal allá, allá abajo por Colón, la calle Colón allá, y después en la Plaza Zabala, de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, el día más frío del año. Aún estoy mal de la tarde por ese día, o sea, un frío espantoso.
¿Qué pensás? Ya
me sacaron el zorzal, viste.
¿Qué pensás porque, que te diría Gardel?
¿Qué pienso que lo diría Gardel? Pero nos tomaríamos con Gardel, que nos divertiríamos, ¿no? Cantando con él. Yo cantaría con él toda la noche y me agarraría una tumba y cantaríamos unas milongas y unos tangos tremendos.
Qué maravilla. Negro, te quiero mucho, sos un capo, sos el negro jefe, acordate de eso.
Vamos arriba, loco. Te mando un abrazo grande y métale.